Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este gélido lunes? Este gélido lunes que ahora, uy, he visto que ha aumentado su temperatura, porque hace un ratito miraba San Lorenzo del Escorial y veía 0 grados y ahora hay 2. O sea que fíjate, aquí estamos, somos mediodía en COPE más y nos acompaña Álvaro Coutelén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues nada, aquí entre toses anda el percal.
Pues ya sabemos, estamos en época de ello.
En época de toses estamos. Y además de en época de toses, que es una de las noticias que teníamos la semana pasada, esta epidemia de gripe, ¿qué otras cosas hay?
Bueno, pues vamos a hablar, aparte del tiempo, de esos coletazos de gloria que obviamente nos están dejando notar en Madrid, tanto como en la zona este de la península, pero oye, el viento, el frío, la nieve en la sierra, además en cotas bajas de 700, 800 metros, la lluvia esta tarde que puede llegar a la Comunidad de Madrid, y se está notando, tanto por ejemplo que se ha ampliado el aviso amarillo por fuertes rachas por parte del 112 hasta las 7 de esta tarde, que durante todo este lunes, al igual que ayer domingo, el Retiro y otros 8 parques madrileños van a permanecer cerrados. Y oye, que mucho cuidado con andar cerca de vallas, cornisas, muros, porque luego eso te puede jugar una mala pasada. Y aparte del tiempo, pues vamos a hablar de ese proyecto de la Puerta del Sol, de la reforma de la Puerta del Sol, anunciado hace unos meses por el alcalde José Luis Martínez Almeida, y que hoy ha perfilado un poquito más. Ha dicho que va a recuperar un proyecto que ya ganó en su día un concurso de ideas en el año 2014 de dos arquitectos madrileños para remodelar esa Puerta del Sol. Se llama el proyecto Piensa en Sol y el objetivo es convertirla en peatonal por completo. Sabes que es muy peatonal ahora, pero todavía pasan coches, taxis, motos por delante de la Real Casa de Correos, de ese kilómetro cero, y eso se va a quitar, incluso se va a extender un poquito más, porque toda la calle de Alcalá hasta el entorno de Sevilla y toda esa zona nueva de Canalejas, que se está haciendo un centro comercial, toda esa zona va a ser totalmente peatonal. Y va a haber cambios, por ejemplo, en la Mariblanca, en el Oso y el Madroño, se van a reubicar de nuevo dentro de esa Puerta del Sol. Luego te puede contar más detalles y podemos contar más detalles de esa presentación. Por cierto, una presentación en la que el alcalde Almeida también ha anunciado que se va a presentar esta vez sí un concurso internacional de ideas para otra reforma que quiere llevar a cabo la legislatura. Esta es la de la estación de Atocha y todo el entorno de la glorieta del emperador Carlos V. Ya sabes que la UNESCO queremos que nos declare bien de interés cultural todo ese prados recoletos, con lo cual hay que tenerlo bonito, con lo cual la Plaza de Atocha, que va a sufrir también reformas dentro de pocos años en la capital. También es buena noticia este lunes que no tenemos huelga de limpieza en las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto Barajas. Está convocada de manera indefinida a partir de las 7 de esta mañana. 260 trabajadores, concretamente de la empresa SACIR, que es la empresa concesionaria que lleva ese servicio, pero bueno, el viernes sindicatos y empresas llegaron a un preacuerdo que durante todo el fin de semana, incluso esta misma noche en varias asambleas, ha sido ratificado por los trabajadores, que a última hora de esta madrugada han desconvocado ese paro indefinido, con lo cual pues no hay huelga. ¿Qué han conseguido? Pues no querían dinero, lo que conseguían eran, o lo que pedían eran, pedir más aumento de plantilla. Lo han conseguido también, que se cubran las excedencias y las bajas, al menos en un 75%, y también lo han conseguido, con lo cual solo falta firmar ese preacuerdo y que se ponga en marcha, con lo cual tenemos limpias las terminales de Baraja para que empiecen a llegar los viajeros, por ejemplo, de Fitur, que llega este miércoles, que se inaugura este miércoles. Muchos ya están llegando hoy lunes al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Fitur, que cumple 40 años, y que Fitur, si echamos la vista atrás, el del año 2019, siempre nos quedará la foto de la huelga de taxis, los taxistas tomando IFEMA. Se cumple un año de esa huelga salvaje de los taxistas en Madrid, no solo en IFEMA, cortando la castellana durante muchas mañanas consecutivas. Bueno, pues vamos a recordar algún sonido de hace 365 días y, sobre todo, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo? Un año después de la huelga, ¿ha cambiado algo en el sector del taxi en Madrid? Bueno, pues por Belén Ibáñez nos va a contestar a esa pregunta. Y vamos a contar, por supuesto, lo que es para mí la noticia del día en Madrid, que es la caída del cantante japonés de Dragon Zetabol, pues el pasado sábado en un concierto en el Palacio de los Deportes. Claro, está metido ahí, cantando ya la última canción, que era precisamente la del Dragon Ball esta.
La más
que
molona,
es una serie,
claro.
Que yo ya no la conozco, yo soy más mayor, pero bueno, para los jóvenes es muy importante.
Pero sí nos suena.
También es noticia que haya 12.000 personas en el Palacio y venda a este tío, eso para empezar. Eso para empezar, bueno. Pero bueno, que hay mucho fan de esto del anime japonés. Y se emocionó tanto que se fue a la parte derecha del escenario.
Bumba.
A animar al público que estaba allí, pero se
dio cuenta
que
no calculó
que ya no había
escenario.
Más escenario de lo que él pensaba y se cayó 2 metros para abajo. Y oye, tenía un buen golpe en la cara. Sí. Y en la muñeca ya está de vuelta a Japón. Se va a terminar de recuperar allí después de pasar 1 día y medio en los hospitales madrileños. Ha pedido disculpas por no haber podido terminar el concierto. Y la policía municipal se ha hecho cargo de la investigación porque es un accidente laboral. Oye, yeah. Pues mira, que hay que tener cuidado con los escenarios,
Me alegro de que te emociones y repares en esta noticia, porque esta mañana lo contaba yo y me miraban un poco con cara rara todos, pues no, y yo decía, pero noticia. Vamos a ver, es que no deja de ser una noticia curiosa, ¿no? Esto de que esté uno en un escenario, alguien encima tan original, ¿no? Este hombre tan friki, ¿no?
Tan japonés él.
Y ¡bumba! Se caiga. Y no es que se caiga, sino que se hizo daño.
Se hizo daño en la muñeca y en la cara, sí.
También debe ser, no sé...
Pues nada, ahí está, que nos alegramos que esté de vuelta a Japón para recuperarse.
Bueno, pues muchas gracias.
Nada, a ti.
Una y 12 minutos, vamos a ver cómo están ahora mismo las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues hasta ahora seguimos pendientes de la carretera de Extremadura, en Navalcarnero, en esa 5, en sentido Badajoz, hay un vehículo averiado que está complicando esa salida de la capital. Por lo demás, persiste la tranquilidad y también tranquilidad en cuanto a las incidencias meteorológicas por el momento. Lunes apacible.
Lunes apacible, fenomenal. Pues vamos a ver qué nos cuenta ahora mismo Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están ahora esas calles?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Algo más de intensidad en la zona centro, por ejemplo, en la Gran Vía desde la Plaza de Callao, en sentido Plaza de Cibeles. Luego también afecta ese pequeño tramo de la calle Alcalá. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos. A pesar de ello, ya saben que la mejor opción para moverse por la ciudad es mediante el transporte público.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Trece minutos. ¿Qué tal estás, Amparo Latre?
¿Qué tal? Muy bien.
Pues nada, ¿no? Te recuerdo lo del aviso que ha activado el 112 de fuertes rachas de viento, ¿eh? Como eres tan delgadita, digo, métete unas piedras en los bolsillos o algo.
Tampoco tanto,
Ana. Toda la familia de la mano, que también es otra opción. Todos juntitos. Sí. Y bueno, y que sepáis también eso, que están cerrados los parques, ¿eh?
No, hay que tener cuidado.
El retiro.
Hay
mucho cuidado cuando paséis debajo, bueno, de alguna zona donde haya pues alguna cubierta, donde haya macetas, en fin. Parece una tontería, pero no lo es tanto. El tener este tipo de precauciones. Bueno, y dicho esto, nos vas a hablar de una celebración hoy de la festividad litúrgica de San Sebastián.
Sí, nos vamos a la parroquia de San Sebastián para saber cómo están celebrando ellos este día de fiesta. Y es que tienen misa solemne a las 7:30 de la tarde con la participación del Orfeón Vasco de la iglesia de San Ignacio de los Vascos, que es una iglesia que pertenece a esta parroquia y que en el día del patrón pues participan en la misa solemne. Y también te cuento que el Centro de Estudios Judeocristianos celebra el día de su fiesta también con ocasión de Nuestra Señora de Sion, que la iglesia también la recuerda hoy. El obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, presidirá la Eucaristía a las 8 de la tarde en la sede del Centro de Estudios Judeocristianos. Y por último, cuarto ciclo de la familia, organizado por Pastoral Familiar en la parroquia Virgen del Cortijo. A las 8 de la tarde en los salones parroquiales, Fernando Vidal, que ya lo conocemos y nos encanta, sociólogo director del Instituto Universitario de la Familia de Comillas, impartirá una sesión con el título ¿Casarse para qué?
Hoy pues vaya título. Bueno, ¿casarse para qué?
Bueno, hay que tenerlo claro.
Y luego,
Ana,
imagino que hay entre paréntesis 2 puntos, te cuento las cosas que puedes obtener si te casas. En fin, eso ya es idea
bueno,
mía.
Fernando Vidal, lo hemos tenido alguna vez en el programa y la verdad es que comunica muy bien.
Y es muy ocurrente.
Es muy ocurrente, sí. Así que bueno, él tiene esta tarde a las 8 esa sesión en la parroquia Virgen del Cortijo sobre el tema del sacramento del matrimonio.
¿Cómo hacéis en vuestra casa para
pregunta fácil,
luchar
Ana,
contra el frío?
Pues a ver, te digo lo que hago yo, que soy la más friolera
de la casa.
Me vale
perfectamente.
Bueno, vestirme con muchas capitas, ¿sí?, para empezar. Y luego en casa, más que tener la calefacción muy fuerte, pues a mí me gusta pues tirar de la bata de toda la vida, porque
claro,
es una manera de
abrigarse,
de contaminar menos, de gastarte menos dinero en calefacción y de consumir menos energía sin que la casa esté congelada, ¿no? Y luego yo creo que la alimentación influye muchísimo. Pues son noches de caldito, de sopa, de un menú pues más acorde a la temperatura que tenemos estos días,
y
¿no?,
de infusiones.
De infusiones.
Chocolates calientes.
Yo, por ejemplo, soy mucho de chocolates calientes a media tarde. Cuando tengo tanto frío, a mí el chocolate me templa. Me templa muchísimo.
Bueno, pues tomamos nota de tus consejos.
No sé, esos
que
son
imagino
los míos,
que compartimos
esos son los
todos.
Míos.
Bueno, no, es por curiosidad.
Sí,
no sé, como
bueno,
eres una mujer tan precavida y tan
ordenada
y estas cosas.
Bueno, cada uno tiene sus
trucos.
¿Tú tienes los tuyos?
Sí, no, básicamente son los mismos, sí. Y eso, que si vas a ver una peli, por ejemplo, pues ponernos todos juntitos.
La mantita,
que
claro,
el calor humano también es
importante.
Hombre,
bueno, y tanto.
Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar, 900-121-900, y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy valiente y tengo fe. Por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo. Espacio para los rencores, ni caminos que llevan a nada. Solamente veo los colores y ni los dolores pueden con mi alma. Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino.
No te voy a contar hasta ahora a la una prácticamente y 20 de la tarde, aquí en Mediodía en COPE más, que las mujeres estamos de moda. Y no es que sea una frase hecha, ¿no? Es que cada vez que paso una página en un montón de, pues de los diarios impresos, que todavía en esta redacción leemos los periódicos de los de toda la vida, siempre aparece una mujer por H o por B, o porque es emprendedora, o porque ha hecho una gran labor literaria, o porque, en este caso, fíjate lo que ha hecho, ha sido poner en marcha o intentar hacer que la gente se enchufe a la televisión los sábados por la tarde, y si no, bueno, pues a través de la televisión a la carta, que es lo que se estila también ahora, pero bueno, vamos a dejarlo en los sábados a las 11:20, para que esa hora la gente se siente en su sillón y aprenda. No me digas que eso no es una gran noticia. Lo es. Silvia Leal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues encantada de estar aquí contigo, Ana, sinceramente.
Ya solo por eso te mereces, no sé, algo, algún premio, algún reconocimiento.
Bueno, y si te digo que quiero e intento que aprendan mientras se divierten, ¿qué te parece?
Fíjate, eso para
Porque
nota.
Es una serie de entretenimiento.
Sí, vamos a contar que estamos hablando de La Cuarta Revolución. Es un programa que podemos ver los sábados, como estábamos diciendo, a las 11:20 en Televisión Española. Y una vez ubicados en el espacio y en el tiempo, ¿en qué se divide? ¿Qué nos van ofreciendo estos diversos capítulos que aparecen?
Pues fíjate si son interesantes que empezamos con un capítulo sobre la fabricación de órganos humanos y es un programa que estuvimos por todo el mundo grabando, generando mucha esperanza porque todavía se mueren muchas personas porque no llega nunca el órgano que estaban esperando. Y esta semana hemos sacado un programa sobre la cura de lo incurable para generar una esperanza realista a las personas que tienen a alguien cercano con una enfermedad y bueno, también para todas las personas que están investigando para darles el reconocimiento que se merecen, ¿no? Y ha sido un programa muy bien recibido porque hemos hablado de cosas como, por ejemplo, Body on a Chip, que es un proyecto que hay en Carolina del Norte donde tu cuerpo se refleja en un chip y se puede saber cómo te funcionaría un medicamento, por ejemplo, o cómo un chaval, en este caso de Tres Cantos, está empezando a caminar gracias a la realidad aumentada y él pensaba que no iba a caminar nunca. Entonces había perdido la movilidad de las piernas y fíjate con las tecnologías lo que se puede conseguir, ¿no? Entonces,
o sea que esto es un Black Mirror, pero de verdad.
Bueno, es un Black Mirror de verdad y optimista, siempre lo digo, con datos, porque estamos demostrando que efectivamente la tecnología trae cosas maravillosas, pero también vamos a demostrar en todos los programas que hay que ponerle límites, porque todo esto hay que regularlo y hay que saber muy bien en dónde nos estamos metiendo, porque Black Mirror realmente podría no ser algo tan lejano.
Ya, ¿verdad? A mí, no sé, cada vez que veo he visto uno de los capítulos de Black Mirror, me ha costado inquieta.
Claro, por eso lo importante es el debate, ¿no? Hay que saber qué viene bueno, cuáles son los retos, que la sociedad lo entienda y participe en este debate y que nos pongamos las pilas, porque hay otros programas, ¿no? Por ejemplo, sobre educación y empleo, donde estamos explicando en ellos que efectivamente hay que ser optimistas porque puedes tener un empleo maravilloso con mucho dinero, pero tienes que estudiar, te tienes que esforzar, tienes que entender cuáles son las nuevas reglas del juego y si no, pues lo que sucede con todas las revoluciones industriales, ¿no? Que si no te adaptas te quedarás fuera.
Silvia, es que lo que hay que hacer en este siglo XXI para luchar, por ejemplo, contra las fake news es dar y buena información. Es tan simple como eso, para que podamos reconocer que nos están contando una milonga.
Claro, y luego además lo que nos encontramos es que se puede dar buena información sobre cosas absolutamente extraordinarias que están sucediendo en nuestro país. O sea, yo he estado viajando por todo el mundo viendo avances científicos y tecnológicos impresionantes, pero es que lo que he visto en España es increíble. Y que no se nos reconozca así, ¿no? La marca España a mí me parece pues una pena, ¿no? Entonces ese ha sido también uno de los objetivos del programa, demostrar que los científicos y las personas del mundo de la tecnología de nuestro país no tienen nada que envidiar a aquellos que están, por ejemplo, en sitios como el Silicon Valley.
Que hay unos cuantos españoles.
Que hay unos cuantos españoles, efectivamente. Y luego mujeres también, lo decías tú al principio, ¿no? Que tenemos
claro.
el problema del interés por la ciencia, que de hecho es el gran reto de nuestro programa. Dices, entretenimiento a través de la ciencia y la tecnología. Y claro, lo cuentas y a cualquiera le chirría la cabeza. Pero si tú te sientas a ver un programa sobre cocina y no te lo vas a comer, ¿de verdad crees que uno de ciencia y tecnología no te va a interesar igual?
Pues estoy de acuerdo contigo. ¿Qué quieres que te diga? Porque
madre.
Además tú no tienes más que ver a las nuevas generaciones cómo se enchufan a YouTube y qué buscan muchas veces. Vale, vamos a reconocer que buscan lo que los padres y madres denominamos a lo mejor tonterías, ¿no? Más relacionadas con la música, con el fenómeno influencer y todo esto. Pero también muchas veces buscan información, buscan documentales, buscan ciencia. Ciencia de calidad. Y ahí es donde estamos los mayores, donde tenemos que ejercer esa influencia. Y de verdad que se agradece que en las pantallas, en las programaciones de las televisiones generalistas, tengan su hueco este tipo de programas.
Y bueno, y precisamente aquí a mí me gustaría recordar los datos de cuánto buscan, ¿no? Y la media, en este caso vamos a hablar de podcast, de cuánto escucha un chaval entre 18 y 24 años de contenido de podcast, son 6 horas a la semana. Y un 25% es de ciencia y tecnología. Entonces dices, hay que ir a por ello, pero es muy difícil. Es muy difícil. Estamos muy contentos con el resultado, pero claro, cuando a priori dices entretenimiento a través de la tecnología, cuando no has visto el primer capítulo, es difícil. A la gente le está encantando. Hay cantidad de comentarios y felicitaciones en las redes.
¿Estáis en redes? ¿Cómo sois en redes también?
Bueno, en redes es el hashtag La Cuarta Revolución y lo estamos moviendo otra vez, sobre todo a través de... Soy @sleal_m para que me quieras seguir.
@sleal_m.
Y estamos muy contentos con los comentarios en todas las redes sociales, pero hay que poner el programa y a las 11, ese es el reto, porque muchos lo están viendo en streaming.
Claro, es lo que hay que hacer claro, en estos casos.
Sí, pero que no solamente se vea en streaming, porque si las pantallas no se encienden a las 11:20, que yo soy la primera que entiendo que hay que conciliar, hay que hacer la compra, pero si no se encienden a las 11:20...
Ven, por favor. Y además luego están los servicios a la carta, ¿eh?
Sí.
Que son súper prácticos. Sí. Nosotros en mi familia lo que hacemos muchas veces es ver estos programas que nos gustan, que... por la hora nos es imposible, bueno, ponerlos en los ratos de un poco de ocio y de tranquilidad. Vamos a recuperar el capítulo tal de tal serie o el capítulo tal de tal documental. ¿A qué habéis recurrido? ¿Qué género habéis utilizado para hacerlo más interesante?
Pues esto es muy, muy novedoso, porque es un docu-show donde hay alguna entrevista, pero sobre todo hemos intentado hacer experiencias para que la gente entienda el futuro. Y me acompañan, entre otros, personas tan conocidas como Tony Nadal o Carolina Marín, hablando y experimentando sobre cómo ha influido en su vida la tecnología. José Antonio Marina también, el youtuber David Calle. No, estoy súper bien acompañada.
¿Y cómo les liaste? ¿Cómo les liaste? ¿Y fuiste con el proyecto en las manos? Ay, mira, fíjate, es que esto, si me echaras una mano, si colaboraras...
Bueno, yo ahí tengo una ventaja, porque yo me dedico a la divulgación científica en mi día a día, a dar conferencias y a escribir libros. Y de hecho estoy terminando el último ahora, que bueno, será también sobre el futuro, ¿no? Y bueno, Tony Nadal, por ejemplo, ya me conocía. Entonces ya habíamos coincidido en varios eventos. Y cuando le llamé, te puedo decir que fue el primero en recibirme, el 20 de septiembre del 2018, porque las personas que me acompañan, muchos son personas que ya me han visto trabajar, que saben que siempre voy a intentar sacar lo mejor de ellos, siempre desde el entretenimiento. Y claro, tienes a otra persona escuchándote, tienes que intentar que eso sea lo más largo posible, ¿no? Sin perder rigor.
Claro.
Y te puedo decir, casi nadie me ha dicho que no, salvo por viajes, ¿no? Y espero que haya segunda temporada, y los que no han podido, que sigan. Pero estoy tan contenta con su
Vamos
apoyo.
A desearte que tengas el mismo éxito que, por ejemplo, has tenido en un libro tuyo, No te vas a morir, Impacto de la robótica y la inteligencia artificial sobre nuestra vida personal y profesional. Yo es que leo esto y ya tiemblo, ¿sabes? Pues no hay que temblar, hay que informarse. Lo que estábamos diciendo, que lleva ya 14 ediciones o más.
Bueno, tú tienes en las manos la 14,
sí.
Pero llevo 17. Y además son ediciones grandes, porque yo he conseguido que la gente entienda que te puedes entretener mientras aprendes sobre cosas así a priori tan complejas como la tecnología. Y bueno, sobre el programa de televisión, por ejemplo, y el libro, cada vez me leen más niños. Entonces...
Es que los niños saben lo que hacen. Es que los niños saben lo que hacen.
Pero niños.
Niños que luego van y te replican, ¿no? Cuando les dices algo y te quedas ahí como pasmado. Anda, lo que me está diciendo de la inteligencia artificial. ¿Y dónde has aprendido eso, niño?
Bueno, pero mira lo que ha pasado este fin de semana. Por ejemplo, mi hija de 7 años, y esta es la evolución de los chavales, por eso lo están viendo el programa, me ha echado la bronca, pero bueno, todavía no lo he contado en las redes sociales, porque este libro en la portada tiene mi cara. Y entonces me dice, mamá, ¿pero cómo se te ocurre hacer un libro y una taza, que también tengo unas tazas, que esta no la vendo? Dice, con tu cara todo el mundo te va a hackear. Mi hija no piensa en las contraseñas.
¡Qué bueno!
Pero es que me ha echado la bronca.
Eso es lo que se le ha ocurrido a ella. Que te van a hackear.
Claro. Entonces, yo a mi hija, ¿qué le voy a contar de ciberseguridad?
Cuando nosotros vamos, ellos llevan ya 3 veces idas y venidas.
Claro. Entonces, bueno, pues estos son los chavales de ahora que dices, bueno, no te voy a poner un programa así. Pues si se habla de pues cómo sí, es un nuevo médico, un nuevo sí. profesor.
O sea, podemos enchufar a los niños también con nosotros, ¿no?
Pues yo te diría que a partir de los 8 años lo están viendo muy bien.
Yo creo que sí, para que encuentren la información que, como decíamos, es la buena. Y para que ellos ya discurran. Y piensen y saquen sus propias conclusiones, que hacer pensar a los niños está muy bien, ¿eh?
Sí, y además ver, ¿no? Como veremos en los próximos programas, a personas como Toni Nadal o Carolina Marín, es que siempre es un lujo, ¿no? Entonces,
fíjate qué cosas le estamos contando a Natalia Gutiérrez del grupo Nogales, ¿qué tal?
Muy bien. Buenos días, muy interesante.
¿Cómo estás? ¿Estás interesada, ¿no? En
Estoy
este programa.
Interesada porque me pasa igual. Tengo un hijo de 12 años, uno de ellos, que le encanta. O sea, que él en tecnología, esta evaluación, ha sacado un 10.
¡Hala!
Y
redondo,
él dice, pero es que es un 10, mamá, pero es más que un 10. Es más que un 10 porque me lo ha dicho el profesor a mí. O sea, quiere decirse que está mostrando tantísimo interés que la verdad que yo creo que él se siente como más importante que un 10. Y es verdad que estas Navidades todos los regalos han ido un poco pensados en eso, en esa inquietud que tiene él por la tecnología.
Pues fíjate, yo lo que estaba pensando en los centros sociosanitarios de los Nogales, sábado, 11 de la noche y 20, una hora perfecta, porque ya todas las personas han cenado, han dado su paseo para digerir bien la cena, se han relajado y se sientan juntos, porque estas cosas hay que verlas con otras personas. Imagino que hay alguna sala donde hay una televisión, claro, y uno puede tener los chascarrillos a ver este programa de divulgación, La Cuarta Revolución. Yo creo que se lo pueden pasar fenomenal.
Hombre, es que es fantástico. Es que yo siempre digo lo mismo. Los mayores no están fuera de esta sociedad. Estamos muy equivocados, ¿eh? Ellos manejan los móviles de aquella manera, ¿eh? Porque se han dado cuenta de que es una herramienta poderosa para ellos, no solo para contactar con amistades, que manejan el Facebook fantásticamente también, sino para conseguir la información que no les llega. Entonces, tienen su móvil como, pues eso, pues como lo utilizamos todos, no solo para agenda telefónica, sino para también curiosear de, pues, a qué hora es el teatro o quién gana en el fútbol, o incluso, pues, para relacionarse con nietos que viven lejos, claro.
Oye, y estoy yo pensando que el manejo de los botones en un móvil, a lo mejor es psicomotricidad fina y la utilizan los profesionales de fisioterapia en el centro.
Por supuesto que sí, y sobre todo desarrolla muchísimo la atención y la capacidad de memoria, porque tienen que acordarse de, bueno, cuando ya vienen con 3 o 4 teléfonos, el que se les ha olvidado el PUC, el PIN, el POC, el tal, mira, ya directamente en las fichas de ellos tenemos sus PIN, sus PUC, sus PAC y sus todos.
Oye,
porque
pues,
podemos volverlos locos.
¿Y podrían
locos.
Guardar los profesionales de los Nogales las mías?
Pues
porque
también.
Es que a mí se me olvida también
yo
todo esto.
Las tuyas las voy a
y
guardar.
Y las de Teresa,
yo, ¿no?
Que mira,
también,
cada 2x3 cambiándolo todo, madre
también,
mía.
También eso es.
11 y 20 de la mañana, ¿eh? Que te he dicho de la noche.
¿Me has dicho de la noche?
Y me he quedado tan
ancha.
Ay,
Dios mío, y yo tan tranquila.
No, es una hora que está muy bien, ¿eh? Y fíjate, estos sábados, que son tan desapacibles.
Pues sí. Es una cosa diferente, ¿no?
Sí. No, pero es verdad que muchas veces las personas mayores dicen, pero ¿y por qué se insisten en enseñarme a agrupar colores y en enseñarme a multiplicar y a dividir si yo ya sé? Si yo quiero saber otras cosas.
Bueno, todo esto es que es súper importante, ¿no? Porque por ahí son los orígenes, ¿no? Por ahí empezamos a aprender, ¿no? Con esa psicomotricidad, con esa discriminación de colores, son esas matemáticas primarias, ¿no? Que todos tenemos que empezar, pues como por ejemplo con el lenguaje, igual, con los mayores, ¿qué sucede? Pues como sabemos, van perdiendo funcionalidad y es importante reentrenarlo. No es que se les haya olvidado, es que hay que reentrenarlo, porque lo que no utilizamos lo vamos a olvidar. Pero realmente en estudios que se están haciendo, no es cierto que perdamos esas facultades. Es que simplemente las dejamos aparcadas y al no activarlas, no las entrenamos, no las utilizamos realmente, el cuerpo es sabio y dice, esto no lo estoy utilizando, lo aparco, ¿y qué estoy utilizando ahora? Pues la socialización, porque estoy en una residencia y me interesa despertar un poquito la habilidad social. pues eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, la mente, el cuerpo, es tan sumamente sabio que nos acompaña en absolutamente todo. Somos nosotros quienes le frenamos, ¿eh?
Igual que también muchas veces a las personas mayores, si no están acostumbradas a andar mucho y a hacer ejercicios, sus músculos olvidan la práctica del movimiento. Y hay que recurrir a esa fisioterapia de día a día para que vuelvan a tener los músculos a tono y probablemente vuelvan a andar.
Exacto.
Y vuelvan todo a realizar sus actividades.
Eso es, Ana. Todo estímulo que podamos ofrecerle al mayor, bueno, a cualquier persona, pero al mayor en especial, es fundamental. Estímulo no solo a nivel físico, de una rehabilitación o lo que es aún mejor, ¿no? Un tratamiento continuado de esa funcionalidad, ¿no? Esa, digamos, ese ensayo continuo de muevo mis piernas, muevo mis brazos a nivel articulatorio y así no me oxido. Eso es sumamente importante. Y a nivel cognitivo también, porque el cuerpo y la mente van unidos, Ana, y además ambas cosas nos van a proporcionar que se segreguen una serie de hormonas, que eso es así, eso es biológico y eso es fundamental que sepamos, que se segrega una hormona que nos produce muchísima felicidad cuando además estamos en activo, tanto física como cognitivamente. Y nosotros en el grupo lo trabajamos muchísimo.
Silvia Leal asiente.
Es que, de hecho, uno de los contenidos que veréis el próximo sábado es un robot de la Comisión Europea que está ahora mismo en una residencia de Cáritas en Portugal, que acompaña a los ancianos durante las clases de gimnasia y les ayuda en temas físicos y también a hacer ejercicios emocionales y todo tipo de rehabilitación. No es bípedo en el sentido de que él sobre todo lo que hace es hablar y se mueve muy poquito, pero una de las personas de la residencia dice que jamás, y escucharéis la frase así, pensó que iba a conocer a estas alturas de su vida a alguien como él. Y se te ponen los pelos de punta, la piel de gallina al ver cómo está de agradecida a alguien que le da tanta atención. Y me hace mucha gracia escuchar porque es que, vamos, estoy totalmente de acuerdo y es una de las cosas que se van a ver esta semana.
Qué bien, interesantísimo.
Pues, ¿cuántas cosas se hacen en los centros del Grupo Nogales? Vamos a dejar un teléfono.
Claro,
Natalia,
que sí.
El 91-331-3101. 91-331-3101. También está la web los-medionogales.es, los-medionogales.es. Y bueno, allí pues toda persona que entra sabe que está en buenas manos.
Pues yo creo que sí, Ana. Son muchos años ya y sobre todo lo que tenemos es mucho espíritu de superarnos.
Pues mira, toma nota para que pongáis en la programación del sábado, que sé que siempre contáis cada día lo que van a hacer.
Claro que
sí. A las 11:20 de la mañana, este programa de divulgación científica y tendencias del futuro, tela marinera. La cuarta revolución. Programón. Gracias, Natalia.
Gracias a vosotros.
COPE más.
Estar informado.
Una y 38 minutos, continuamos aquí en Mediodía en COPE más. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Me hace gracia que hables del futuro porque yo vengo de ahí.
¡Ay, que vienes del futuro!
Sí, vengo del futuro.
¡Anda! ¿Pero te has dejado el traje? ahí fuera, colgado.
No, el futuro de tu ciudad y la mía, que es de nuestra ciudad, de Madrid.
Por favor.
El futuro que se ha dibujado hoy en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, pero un futuro a corto plazo. El futuro que pasa por la reforma y la remodelación de la Puerta del Sol para dejarla peatonal, totalmente cerrada al tráfico antes de que termine en 2021. Para ello se retoma un concurso internacional, un proyecto ganador que se llama Piensa Sol de 2014 y a partir de ahí todavía no hay un proyecto definitivo, habrá que definir muchas cosas, pero en principio parece que va a ser ya totalmente peatonal, eso está claro, y incluso no solamente la propia Puerta del Sol, el entorno de la plaza también, algunas calles aledañas, por ejemplo, desde Mayor hasta Esparteros, desde la carrera de San Jerónimo hasta la plaza de Canalejas o de la calle de Alcalá hasta la plaza de Sevilla. Todo el centro de la plaza quedaría diáfano, con bancos, con terrazas, sería una plaza totalmente sostenible. Incluso se plantean hasta plantar árboles. Es también el planteamiento que hay. Vamos a escuchar al alcalde Martínez Almeida, que ha presentado hoy este proyecto de reforma y peatonalización de la Puerta del Sol. Va a ser realidad muy pronto.
Eso implica abrir todo un periodo de consultas, abrir todo un periodo también con los comerciantes que ahora mismo están en la Puerta del Sol y en el entorno de la Puerta del Sol, aquellos que también tienen negocios dentro de la Puerta del Sol, como son los kioscos, para poder tratar de llegar a un acuerdo que permita la ejecución de ese proyecto a lo largo del año 2021.
2021, estamos hablando de que antes de que termine el próximo año, es decir, que...
¿Esto es ya,
Ramón? En año y medio podría ser en realidad, según anuncia Martínez Almeida, luego veremos a ver si se cumplen o no los plazos. Y por cierto, las esculturas tienen un valor simbólico, van a seguir ahí.
Hombre.
Por supuesto, el oso y el madroño, la estatua claro. de Carlos III
sí.
o la Mariblanca, pero quizás cambien de lugar, ¿eh? Quizás cambien de lugar.
Ahí lo deja,
van
Ramón.
A tener, van
madre
a tener
mía.
Que hacer las maletas un poquito, solo para moverse muy poco. Ahora, cuando sea peatonal ya la Puerta del Sol, será el gran nexo de unión de dos ejes culturales. Y el alcalde ha anunciado hoy, este es el bombazo también, se retoma la idea de gran reforma del eje Prado-Recoletos. Se va a retomar un poco la idea de Álvaro Siza, que se quedó en el cajón de hace 15 años, y se va a empezar por el entorno de la glorieta de Carlos V, de la estación de Atocha hasta el pabellón de hombres ilustres, y se va a ir avanzando también en el entorno del Museo Reina Sofía y hasta Colón. Lo anunciaba así Martínez Almeida.
Lo que queremos hacer es ese periodo de reflexión, pero fundamentalmente hacer o ejecutar posibles reformas en el ámbito de todo lo que es el paseo de Carlos V y, por tanto, lo que es la salida de millones de viajeros y de visitantes que vienen todos los años a Madrid por el principal punto de acceso que tenemos dentro del núcleo urbano, que es la estación de Atocha, y también queremos actuar en el ámbito de la Plaza de Colón.
Pues para cambiarle la cara a todo ese eje Prado-Recoletos, el Ayuntamiento, conjuntamente con el Colegio Oficial de Arquitectos, van a lanzar o van a convocar un concurso internacional de ideas.
Bueno, pues gracias por traernos el futuro, Ramón García Pellegrín.
Yo encantado.
Un futuro cercano.
Ya sabes que me gusta la ciencia ficción.
Sí, 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 sí. Venga, pues vuélvete al presente, que seguro
luego.
Que te están esperando. Gracias,
luego,
Ramón García Pellegrín. Y agradecerte, Silvia Leal, que también has venido aquí a hablarnos del futuro, como lo haces cada sábado a las 11:20 en este programa en Televisión Española, La Cuarta Revolución. Muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias.
Te veremos.
Muchas gracias por invitarme, porque he estado encantada.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Faltan prácticamente 15 minutos para las 2 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. Vaya trayecto más divertido que puedes hacerte en el autobús si decides coger entre tus manos el típico bar, si el camarero hablase puntos suspensivos. Sergi Moreso es el responsable de las carcajadas y de esas sonrisas que pueden brotar de tu cara, de tu boca, si vas avanzando en todas estas viñetas en las que en el fondo aparecen los 1.500 camareros que uno puede encontrarse. Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes ya, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Qué divertido! Yo te iba a presentar como ilustrador, como viñetista, pero fíjate, te voy a presentar como psicólogo.
Esa no la he visto venir, ¿eh?
¿No? Pues es que, de verdad, porque ¿cómo atinas? O sea, ¿cómo atinas? Mira, claro, es muy difícil contar viñetas, ¿no? Pero no te creas, vamos a intentarlo. Porque tengo delante de mí una en la que uno apoyado en el bar con ese codo así típico que se pone así como torcido y en el otro brazo pues algo, una bebida, está sola. Y le responde una chica que le está dando la espalda y que se está sirviendo una cerveza en un vaso. Sí, gracias. Yo me tiraba de la risa. O sea, yo de verdad que me tiraba de la risa. Es muy difícil contar en tres hilos, de lápiz, porque no... Y en una frase que a veces ni la hay, una historia que dé risa o que haga gracia.
Sí, bueno, a mí me es fácil, la verdad. O sea, la síntesis, ¿no? O sea, en el mundo del cómic, si te da bien la síntesis, supongo que eres viñetista. Después, cuando intentar cosas más narrativas y historias más de novela gráfica, ahí me es más difícil, ¿eh? Pero yo creo que al final mi forma de pensar y donde he hecho músculo ha sido haciendo viñetas y sintetizando, y incluso cuantas menos palabras y cuanto, incluso si no hay palabras, mejor. O sea, es como más espontáneo, más fresco y la verdad que me siento muy cómodo haciéndolo.
Oye, y esta frescura y esta espontaneidad a la que tú aludes, ¿dónde empieza y dónde acaba? Porque cuando se te ocurre una idea, ¿cuándo deja de ser espontánea? ¿O las apuntas o cómo haces?
Bueno, tengo un grupo de WhatsApp en el que estoy yo solo y en el que mantengo conversaciones con mí mismo y me envío audios y entonces eso lo revisito. Y no, claro, o sea, la espontaneidad y la frescura son buscadas también, o sea, en el estilo, en la forma de dibujar, en la forma de plantearlo, en la austeridad de los fondos, al final son recursos gráficos que yo voy utilizando para que ese impacto sea más inmediato y denote esa frescura y esa espontaneidad, pero es buscada totalmente. Y al final se me ocurren pues en todas partes. Ya puedo estar en el bus, puedo estar en el baño, puedo estar en la ducha, y entonces me las voy apuntando y eso después hay un trabajo detrás que me es muy cómodo y me es muy fácil, entre comillas, pero no deja de ser un trabajo constante y de las 24 horas del día.
Ya, eso sí, yo me imagino tu cabeza que no descansa, ¿no? Es inevitable. Le sacas punta a todo. Te dirán tus amigos, joder, seguro que acabo de decir no sé qué, ya está sacándole ahí punta a lo que acabo de contar.
Sí, no, y ahora como desde que hago viñetas ya me miran de reojo en plan, esta me parece que esta te va a ir para el blog de notas.
Sí. Así que tienes un grupo de WhatsApp solo, no eres el único. Jolín, bueno, eso me tranquiliza mogollón, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, sí,
que al
sí.
Al final es como el WhatsApp se ha convertido en la herramienta, es como te apuntabas las cosas en boli en la palma de la mano para acordarte. Madre, al final casi miras más el WhatsApp que la palma de la mano. O sea, que tener ahí la lista de la compra y todas esas historias, el WhatsApp yo lo he convertido en eso también, en esa herramienta.
Oye, ¿y cómo hilas todo? ¿Cómo pones una viñeta detrás de otra y que tenga un sentido este libro en el que no hay ni apartados ni capítulos? De repente es ¡paf! Una bofetada tras otra a la realidad. Son críticas, por supuesto, a esta sociedad, una detrás de otra. ¿Cómo las organizas?
Bueno, al final el contexto del bar y el personaje del camarero son un poco la excusa para eso, para que el libro, aunque sean viñetas individuales y que funcionan como viñetas, que tenga un sentido narrativo. Y al final el bar pues abre por la mañana, empieza sirviendo cafés y cierra pues sirviendo copas, ¿no? Y entonces a través de esa cronología, desde la mañana hasta la noche, pues lo utilizo un poco de narrativa. O sea, me sirve para que el ir pasando páginas tenga sentido, pero que cada página, como dices tú, sea una viñeta individual y con su impacto y con su sentido.
Madre mía, yo creo que si alguno... ¿tú eres usuario habitual de algún bar?
Sí, de varios.
¿Y se los has, les has enseñado estas viñetas?
Sí, sí, sí.
¿Y qué han dicho los camareros?
Se sienten muy identificados, la verdad. Y de hecho la idea del libro surgió de una exposición que hice en un bar. Y entonces decidí que esas viñetas estarían ocurriendo en un bar y ahí surgió el personaje del camarero y fue esa exposición de 30 viñetas que estirando del hilo se ha convertido en esta de 200 y que yo creo que serviría perfectamente para hacer una continuación o seguir hablando de este personaje, porque la verdad que el tema es jugoso y se presta al cachondeo.
Se presta al cachondeo, pero a mí me acaban dando pena los camareros, ¿eh? Ostras, ahí lo que tienen que aguantar, madre mía.
Sí, verdad.
Madre mía. Es que también te tachaba de psicólogo, pero no sé, también quizá filósofo, metafísico. Aparece una hilera de personas, todas ellas igual vestidas, con trajes de estos negros y con una cartera en la mano. Cada una lleva una tacita y van guardando una fila. Y un camarero con un gorro les va sirviendo en la taza, pues lo que sea, ¿no? Y tienen una especie de plataforma en la que van subidas todos con ruedas. Menú 1984. ¿Somos así? Es que somos así. Es que con esto se abarcan tantos temas en esta viñeta.
A mí me gusta ese el tema ese, el abrir un tema, el empezar un tema de conversación, que esa viñeta te lleve a, pues no sé, a darle al coco y a que veas que te puedes reír de todo. O sea, te puedes reír de este sector, te puedes reír del otro y todo te va a llevar a una reflexión más o menos graciosa, ¿eh? Porque al final es lo que decías tú antes, o sea, te puede llevar a la risa o te puede llevar incluso a una sonrisa o te puede llevar incluso a la amargura, ¿no? Cierto,
sí.
Que te suba como cierto sabor amargo. Pero bueno, al final está ahí. O sea, es para remover un poco la cabeza y removerte un poco el día a día y tomarlo siempre desde el cachondeo y desde el sentido del humor.
Bueno, pues no sé, estamos totalmente reconciliados con los camareros, es que teníamos alguno así entre ceja y ceja. Gracias a tus viñetas, te agradezco.
Gracias
que las hayas puesto a disposición de todos nosotros, el típico bar y si el camarero hablase de Sergi Moreso. Muchísimas gracias. Que sigas
gracias
así, como una centrifugadora.
¿El qué, perdona?
Que sigas como una centrifugadora, porque
tope,
me imagino tu cerebro a 200 por hora, día a día. Gracias.
Venga, gracias.
Bueno, hay centrifugadoras pensantes que se dedican a dibujar, a realizar viñetas, y otras centrifugadoras pensantes se dedican a componer y hacer canciones.
No hay estelas en el mar.
Chus Navajo, ¿qué tal?
Hola.
Tú, así, en definición no pareces una centrifugadora, pareces algo más tranquilo, pero no sé yo si andarás ahí rumiando cada tema de los que vas haciendo así día a día o no.
Sí, muchas veces la centrifugación se lleva por dentro.
Sí.
Es verdad. Sí, sí, sí. Yo soy una persona tranquila, pero por dentro sí que voy siempre rumiando, pensando historias, canciones. Y un poco según lo que voy viviendo, digo, uy, esto hay que contarlo por ahí.
De hecho, fíjate, los bares dan mucho de sí porque en tu segundo trabajo, que es lo que vienes a presentarnos, Cartas para seguir, hay un tema que en su título lleva la palabra bar.
Sí, el que pierde tiene un bar.
El que pierde tiene un bar. Madre mía, vaya título. ¿Y qué nos cuenta esa canción?
El que estaba sonando. Pues bueno, es un tema que hace una crítica desde mi punto de vista, un poco hacia mí y hacia todo lo que veo en el mundo, que en la sociedad que no me gusta alrededor, o que me gustaría darle una vuelta, cambiar. Y a veces tienes ganas de soltar todo eso y decir, mira, lo digo en una canción. Aunque lo digan, mira, el que pierde tiene un bar. Lo digo mal, pero para soltarlo, porque tenemos muchas cosas que mejorar.
Pues sí que es un sonido fresco, ¿eh? De todas las canciones. Suenan muy frescas y es que no se me ocurre otro adjetivo que añadir a todos los temas de este nuevo trabajo.
Sí, bueno, hemos buscado que tuviese un sonido en conjunto, pero que estuviese equilibrado con diferentes influencias. El disco lo produjo de un Candy Caramelo. Y él, aparte de... es un artista del rock español muy reconocido, pues también conoce un montón de música. Y ahí investigamos en el country, en cosas que nos interesaban a los dos, y hemos encontrado este sonido que es un poco propio, entonces estoy contento, la verdad.
Es un sonido singular.
Sí.
Lo que pasó, quiero llorar contigo hasta verte mejor. He hablado con ella y no te ha olvidado.
¿Tú crees que estos temas son de los de cantar?
¿De los de cantar?
Acaba uno con el estribillo. Sí, ¿no?
Yo espero que sí. Y además es algo lo que más me gusta en los conciertos, que la gente cante también. Participamos todos.
Hablando de conciertos, dos citas tenemos en febrero, ¿no?
Sí, lo presento ahora el 7 y 8 de febrero aquí en Madrid, el Contraclub.
El Contraclub.
Olvido tu sábana blanca, escuchar todo lo que...
¿Qué haríamos en Madrid si no tuviéramos conciertos? Nos moriríamos.
Sí, por suerte siempre vamos a tener.
Siempre hay conciertos, menos mal, eso nos salva de la rutina, porque cada vez aparecen más grupos, o más intérpretes, o más cantantes, o más músicos, que hacen que esta ciudad no se nos haga súper grande.
Tengo un traje que me sienta mal, lo escondo en el armario, pero sale a pasear.
¿Tú eres de la sierra?
Sí, sí, sí. Yo nací, bueno, y soy de Las Matas. Entre la sierra y Madrid, ahí justo, en la frontera.
¿Y si vives ahora en Madrid o sigues viviendo en la sierra?
Ahora estoy allí.
¿Estás allí?
Sí.
Es mejor vivir en la sierra, ¿no? Para componer, ¿o no?
Bueno, para componer, yo escribo mucho desde casa, pero cuando estoy en periodos de viajar y de moverme y de gira. Entonces sí que está bien tener un sitio.
¿Se puede ser músico y vivir de la música?
Sí, sí, sí. Vivir de la música es muy amplio. Muchas veces hay que hacer muchas cosas, pero se puede vivir solo de la música.
Bueno, este es un ejemplo. Un chico de Las Matas que hace country, aquí, en los alrededores de Madrid. ¿Podríamos definirte así?
Sí, en parte sí.
Que cambias de perfume cada día. Ahora sé que pronto marcará.
¿Esto se toca con escobillas?
Estás con escobillas, sí.
Ahora que no escondo mis heridas y canto porque tengo que cantar. Que trato de entenderme.
Qué difícil esto de la creatividad. Estábamos hablando con Sergi Moreso y estas viñetas tan intrigantes. Pero anda, que hacer una canción, tela, ¿eh?
Tiene también su misterio, sí.
¿Tú tardas mucho en hacer una canción?
Depende, la verdad. Normalmente cuando estás, o yo por lo menos estoy involucrado en una canción, es en ese... Hay un rato de composición que puede durar una hora, dos, tres, pero en la que ya casi todo está cerrado.
Ah, ¿y luego no lo retomas mucho? ¿Un poquito?
Luego a mí me suelen quedar... Pues siempre te queda una frase, algo, dos o tres cosas que puedes estar rumiando mucho tiempo. A veces estás todo el día hasta que...
Por ejemplo, decides... ¿cuánto has tardado en hacer este segundo trabajo, Cartas para seguir?
Bueno, para Cartas para seguir realmente compuse más de 30 canciones. Hice una preselección y le llevé a Candy al estudio pues 20 temas.
¿Y el resto se lo tocas a colegas?
Bueno, el resto suelen quedar
ahí. ¿O qué hacemos
ahí
con ellos?
Suelen quedar ahí en el cajón. Quizá algún día tendrán su oportunidad.
Tienes que hacer conciertos privados, ¿no? Claro.
Hombre,
y tantear un poco.
Eso me gusta hacerlo antes. Las canciones que compongo, ir tocándolas en directo.
A tener conejillos de indias.
Claro. Y ya vas viendo por las caras, vas viendo lo que va funcionando.
Pues sí que está bien este disco, ¿eh? Nos ha gustado mucho.
Me alegro mucho.
Sí, al equipo. Así, cañero y esto, porque a veces nos aburrimos, ¿eh? Con la música tan tranquila. Y de vez en cuando, pues hay que darle alegría a los días, como este lunes.
Ya no sufro cuando veo el tiempo, ya respiro más.
Y gana muchísimo más en directo, ¿eh? Ahí, este 7 de febrero y el 8 en la Sala Contra Club. ¿Dónde está la Sala Contra Club?
Está en la Latina, en la calle Bailén.
Uy, qué buena zona. Pues nada, ya lo tenemos hecho. Gana mucho los conciertos en directo. ¿Y irás con una camisa como la que has traído? ¿Country?
Sí, con alguna camisa. ¿Sí? Tengo varias de este estilo. Y me gusta también para los conciertos.
Hombre, claro, hay que ponerse guapo para los conciertos.
Y lloran por igual.
Pues así seguimos con esta música. Gracias, Chus Navajo, por tu trabajo.
A vosotros.
Te he hecho una rima para que veas.
Sí.
Y ahora mismo vamos a ver cómo está la actualidad.
Cambian el color de las estrellas.
viajando la noche entera. Para ellos solo